El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Sebreano y acá estamos dando comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy en compañía de Eduardo.
Buenas tardes para todos también, así que saludos, vamos a pasar una muy buena tarde hoy acompañándolos a todos. Así que en esta tarde, hermosa tarde.
¿Eh? Hermosa mucho tarde, sol. Mucho sol, de fútbol, tarde de fútbol. Tenemos el televisor en silencio, pero con las imágenes del partido Colombia-Uruguay, que es fundamental para la continuación de él, cualquiera de los dos en el torneo mundial, digamos.
Sí, después de ver cómo sufrió Brasil, cortando clavos.
Exactamente, ¿no? Ganó por un penal, sí. Al final, sí, por un
con
penal.
Un palo, digamos, sufriendo.
Sufriendo, un... sí. Parecía Argentina,
parecía
sufriendo.
Argentina en el 90.
Sí. Exactamente. Bueno, así que estamos en nuestro programa. También les tengo que avisar a todos. No está con nosotros Andrea Herrera por el momento. Está convaleciente de una... Estará en cama ahora. Y bueno, vamos a tomarnos vacaciones nosotros durante todo el mes de julio. O sea que este será nuestro último programa del mes, digamos.
Antes de las merecidas vacaciones.
Sí, merecidas por los oyentes.
Y sí,
más
también,
que por nosotros.
No, también por los integrantes, para poder recargar las pilas, para poder recargar creatividad, de buscar nuevas imágenes que iluminen los próximos programas.
Bueno, saludamos entonces a todos los oyentes, a los oyentes del exterior, a Graciela Vilma, Graciela de Holanda, que siempre nos escucha. Le informamos que va a ser nuestro último programa y después le escribiré para explicarle las cosas. También saludamos a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada, que posiblemente nos esté escuchando en Moscú, aunque ellos tuvieron hoy con el Conjunto Grenada un concierto muy importante en la fiesta latinoamericana que se realiza en Moscú todos los años. Esta vez son dos días, 28 y 29, es como una feria, fiesta de todos los latinoamericanos que viven en Moscú. Y ahí son invitados siempre los del Conjunto Grenada. Actúan, digamos, cantan sus canciones en español y en ruso, etcétera. Así que estarán ahora llegando a la casa, es tarde, 5 y 7, 12, son las 12 de la noche. No sé exactamente si nos estarán escuchando o podrán escuchar la grabación recién el día lunes o martes. También saludamos a Córdoba, a nuestro amigo Marcos Gastón de Córdoba. Le mandamos un gran saludo. Él también suele escuchar el programa, nos escribe al Facebook, estamos en relaciones continuas, digamos, como es un oyente amigo. También saludamos a gente de Paraguay, Oscar Martínez, Marta María Abrites, uh-huh, que siempre nos escribe también, que estuvo una vez acá con nosotros. Esperemos de invitarla nuevamente. Ella también trabaja, hace radio en Paraguay y siempre está en contacto con nosotros por Facebook. Otros amigos de Formosa, es posible que nos estén escuchando en Formosa, y a todo el resto de los oyentes de acá, de la zona de influencia de la radio, de la de La Reja, de Catonas, de Moreno Centro, Paso del Rey, y zonas de Moreno, que son las zonas donde llega la radio normalmente, en la FM 90.1.
Acá te manda saludos. Andreas dice que ya está disfrutando
de las vacaciones.
Sí, de su cura. Dice que está festejando comiendo arroz con leche, con dulce de leche. Así no vale.
Qué maravilla, sí.
Nosotros acá hay otros que disfrutan de los placeres dulces.
Nosotros, ¿no?, con un mate amargo acá, bueno, nada más.
Qué
sí.
Envidia. ¿Quién
un gran saludo a Andrea, también a Andrea, a Cristian, a Paloma. Bueno, que el dulce de leche es lo que más me gusta a mí.
Es el invento que más me gusta.
Invento argentino.
Invento argentino, ¿sí? Sí, totalmente. Vos sabés que en el mundo no. Bueno, en otros lugares de Sudamérica también hay, ¿no?
Sí, sí, en Paraguay hay, sí, por ejemplo.
Sí, sí, en algunos se llama manjar blanco.
Eso es el dulce de leche, te referís.
Sí. En México.
Eso en Paraguay, no, en Chile se llama manjar blanco.
Sí, perdón, en Chile se llama manjar blanco, en México se llama dulce de cajeta.
Ah, la pipeta, ¿sí?
Ah, sí, 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 sí.
Eso nos gustaría a nosotros.
No sé,
todo.
Sería cuestión de ver. Pero bueno,
en Paraguay todo el mundo lo pediría. Por favor, sí, sí, dulce de cajeta.
De hecho, yo me acuerdo una vez que tuve que dar unas conferencias ahí, había un producto que era un lanzamiento que se llamaba Super Cajetoso, porque era un chocolate que venía con dulce de leche.
Ah.
Y el claim decía, más energía sería ilegal.
Ah.
Así que, qué sé yo, bueno. Pero todos disfrutan entonces del dulce de leche. Vos sabés que en Europa no, un poco les parece.
No se conoce. No,
no, no.
Una les parece muy dulce.
Demasiado. Una vez me acuerdo que fui a una conferencia que era una gran, como, sí, una feria alimentaria, digamos, ¿no? Y les parecía demasiado, demasiado dulce. Entonces lo que probé fue hacérselos probar con banana cortada, ¿no? ¿Viste? El famoso, ajá, maridaje perfecto entre la banana y el dulce.
Sí, aparte es rico, es riquísimo.
Es mortal. Y ahí fue como piña, ¿eh?
¿Le gustó?
Los alemanes se comían todo.
Ah, sí, mirá, sí, qué bien.
Que no estaban todavía.
Sigue siendo dulce.
Los alemanes.
Sigue siendo dulce.
Sí, bueno, pero viste, es como que le da otro volumen,
otro
a la
sabor,
cosa.
Sí.
Claro, otro sabor.
Ah, muy buena idea. Yo comía eso también.
Sí, espectacular. Bueno, tuvimos una semana con un montón de cosas, ¿no?
Una semana, sí, increíble.
De todo.
Dominada primero por el tema del fútbol. Todo el mundo,
sí,
mirando fútbol casi todos los días.
Totalmente.
Yo me veía 3 partidos diarios. Al día siguiente me olvidaba qué partidos vi, quién le ganó a quién y cómo seguía la cosa.
Sí.
Es increíble. Me extrañó mucho. Hasta empecé a sospechar del señor Alzheimer, pero digo, ¿cómo? ¿Quién jugó? Yo lo vi.
Tiene que ver con la cantidad de información en,
claro,
en la inmediatez, ¿no?
Seguramente.
Bombardeado por miles de
informaciones. Eso me explicó un médico amigo,
sí, sí,
con quien hablé,
Claro.
Aquino, de Holanda, también.
Tal
me
cual.
Llamó y, bueno, le conté y me dijo que a él le pasaba lo mismo. Entonces,
sí,
bueno.
Totalmente, sí, sí, sí. Y pasás de una cosa, en un partido Suárez es más o menos comparable a Artiga, en el otro es...
En el otro es, sí.
Es, claro, el chivo expiatorio, y sale diciendo me cortaron los dientes, cosas así. La verdad que son demasiadas cosas. Bueno, pero igual para
nosotros,
latinoamericanos, que todo el tiempo pasa de todo, tampoco es como que viene a ritmo.
Exactamente. Bueno, entonces, primero el fútbol. Después, extrañamente, dos noticias que dominaron la situación de toda la prensa nacional. Una es el tema de los fondos buitres, el juez Griesa y la deuda externa. Y el otro tema es el procesamiento del vicepresidente Vudú, digamos, llamado por el juez Lijo.
Sí, sí, sí.
Bueno, me quería acordar lo de Lija y cómo era el de la Academia de Ciencias de la Academia Española.
Sí.
Lija, No, pule y limpia, era sí. pule y limpia.
Sí.
No lija, no, sí,
no,
bueno.
No.
Este, eso también conmovió hoy en las páginas de todos los diarios, en todos los títulos, a todo el mundo, y la oposición está haciendo una gran campaña con eso, que después vamos a hablar al respecto, no es tan terrible como se plantea.
Sí.
Pero sí, igual que tampoco es tan terrible la posibilidad de default que se planteó con el tema de la deuda externa.
No, de hecho tuvimos bastante en default, bastante tiempo.
Exactamente, bastante tiempo. Y no se murió nadie, salvo los que se tenían que morir por causas naturales y algunas no tan naturales.
Claro, tampoco es que hay que decir, ¿no? Hacer el amor que viene el default o chocan los planetas. No, no es para tomárselo así, directamente. Sí, de hecho Argentina tiene hace mucho que está en default y creo que hasta le vino bien para no tomar créditos justo antes después de la crisis, ¿viste?
Exactamente.
Si hubiéramos seguido en el tren de los gobiernos liberales tomando más crédito, bueno, estaríamos en una situación mucho peor que la de ahora.
En realidad el default, la palabra default es no pagar, es no pagarle las deudas a los acreedores.
Sí.
Eso es el default.
Es eso.
Entonces es como el chiste de aquel que no podía pagar su deuda y la señora le dice... Yo lo llamo por teléfono, claro. Que no le puedes pagar, así ahora el que no va a dormir es él.
Que
se preocupe él, digamos. Entonces, en realidad, el default, sufren más con el default los acreedores que los deudores. Tratan, obviamente, tratan de cobrar, después tratan de inflar, aumentar la deuda, tratan de resolverlo desde el punto de vista contable, te presto 100 millones de dólares, acá en el libro pongo que te lo presto, ahora me debes 110, pero me pagaste los 100 millones que me debía hasta ayer, te presto de nuevo. O sea, claro. es una bicicleta.
Es endeudarse sin que vos veas la plata.
Exactamente, sí, digamos, sí. ¿No? Y sin verla.
Y sin verla, sin que ni siquiera pase por tus manos.
Sin comerla ni beberla.
Totalmente, sí. Totalmente. A veces llama la atención como mucha gente del medio local o de Argentina parecería tener una posición inclusive que está a favor de los fondos buitres, en este caso, o también de todos aquellos que a los cuales la Argentina son acreedores de la deuda externa de la Argentina. Y eso no es por otra cosa que porque esas mismas personas en realidad recibieron comisiones en el momento de hacerse los préstamos.
Así es, ellos son parte de todo el sistema financiero global, digamos, que nos domina. Esa es otra cosa que yo quería remarcar, que estamos asistiendo, y es difícil asistir en la historia a fenómenos y a hechos históricos súper importantes que se nos pasan de largo, que los vemos nosotros en la historia recién. O sea, cuando los famosos hechos de la historia los leemos en los libros de historia, pero cuando ocurren ante nuestros ojos no nos damos cuenta de que están ocurriendo esos hechos que van a marcar la historia en el futuro, digamos. Y lo que está pasando ahora es que estamos viendo en vivo y en directo el dominio del capital financiero a nivel global, a nivel internacional.
Más como, que los gobiernos y más que...
Exactamente, sí. Más que los gobiernos. Obama está callado con todo el tema claro. Su Corte Suprema toma una decisión que tiene que ver con un país del tercer mundo, y ellos directamente se toman el derecho para sí mismos de aplicar una legislación local para un problema internacional.
Sí.
Un juez...
de primera instancia.
Un juez, exactamente, que no es tan importante en Nueva York, también toma una decisión...
El sur del estado de Nueva York.
Exactamente.
Es como que dijeras que es un juez de Loma de Zamora.
Exactamente.
De Moreno, digamos, para que nadie piense mal. Un juez de Moreno.
Sí, exactamente. Toma una decisión también y acá, eso lo que decías vos antes... Todos los partidarios o todos los enemigos del gobierno de Cristina ensalzaron la decisión del juez ese, Griesa, de castigar a la Argentina exigiendo el pago a los fondos buitres de 1.500 millones de dólares cash en efectivo y ahora mismo antes del día 30. O sea que es increíble. Yo no lo podía creer cuando leía esa información.
Sí.
Y decía yo, ¿qué va a hacer el gobierno? La oposición decía, hay que hacer lo que dice Grieza. Claro. Hay que ir a sentarse a su lado, pedirle perdón y pagarle todo lo que pide. Claro. Entonces los idiotas, o están interesados en cobrar también parte de eso, no decían que detrás de los 1.500 millones venían 15.000 millones que iban a pedir otros acreedores, bonistas también.
El otro 7% que no entró.
Claro, y el 92% que había entrado iban a poder reclamar, con lo cual el pedido iba a ser de 120.000 millones de dólares, con lo cual eso transformaba a esta decisión del juez Grieza en algo incumplible. Sí, sí. O sea que algo imposible de cumplir.
A no ser que le des, no sé, Vaca Muerta o alguna cosa.
Exacto, que algunos insinuaron. Claro, que Paul Singer, el dueño del fondo buitre este, estaría interesado en Vaca Muerta. Está genial, ¿eh? O sea,
es que ellos saben que el dinero son papelitos.
Exactamente, o sea, son simples papelitos. Claro, importancia está en los bienes.
Totalmente.
En los bienes físicos.
En los recursos naturales.
Exactamente. Bueno, o sea que detrás de toda esta historia siempre están los recursos naturales. Que quieren apoderarse.
Sí, nosotros tenemos una situación que todavía es legal, que es de negociación. Otros países la pasan peor. Digo, los invaden directamente. Okay, Irak, claro. Para adueñarse de los recursos naturales de Irak, te mandan a los marines, toman Irak, hacen
Libia,
Libia, por ejemplo, tal cual. Sí,
y exactamente. Con
eso se adueña de todos sus pozos petroleros.
Están intentando hacer eso con Venezuela.
También, claro, haciéndole.
Venezuela golpes. Es el otro punto, sí. El otro punto caliente en América Latina, en donde está en juego las riquezas naturales de Venezuela, claro. De las cuales se quieren apoderar los yanquis directamente. Están haciendo toda una campaña que está apoyada por la prensa de la derecha internacional, en este caso, en contra de Maduro para conseguir esos objetivos.
Sí, inclusive también, sí, de la prensa internacional de la derecha y también cómo se ve eso acá, ¿no? En realidad, en este caso serían los monopolios, las multinacionales, los países poderosos, se tienen que adueñar en realidad de tres cosas. Los recursos más importantes son los energéticos, que pasan por el petróleo. El otro más importante, que todavía no es crítico, va a ser el agua. Y el otro es la capacidad de producir alimentos. Argentina es un caso particular porque es un país mediano. Digamos, es raro, ¿no?, que Argentina esté en la picota del sistema financiero mundial, siendo un país que no tiene tantos habitantes como para que sea importante su impacto en la economía mundial.
Exactamente.
Sino que más vale por el ejemplo.
Tiene, digamos, recursos, ¿no?, naturales, tiene muchos recursos naturales. Sí.
Claro.
Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? El gobierno, cuando nadie se imaginaba qué podía hacer el gobierno, que simplemente quejarse, que habló con el Mercosur, con el G77, sí, con Ecuador, con el resto de los países que se solidarizaron con Argentina, pero nada más que eso. Entonces, el gobierno lo que hizo fue hacer una jugada audaz que asombró a tirios y troyanos, a todo el mundo, en realidad.
Al propio Grieza.
Al propio Grieza, exactamente. Claro. Argentina les mandó plata, es increíble.
Argentina, dijo, yo ya pagué, hagan lo que quieran.
Sí, exactamente. Les mandó 832 millones de dólares al Banco de Nueva York para que le pague a los bonistas que integraban, que habían aceptado el canje anterior de deuda. O sea que Argentina cumplió en fecha, fue el jueves, porque el viernes era feriado acá en Argentina, feriado por los empleados públicos, digamos. Uh-huh. Era el día de los empleados públicos. Entonces, por eso no se pudo hacer eso el viernes, que es cuando correspondía hacerlo.
Claro.
Entonces lo hizo el jueves. Entonces ahí quedamos, todos se quedaron helados, con la pelota en el aire, es como que finaliza el partido, porque viene el fin de semana largo,
claro.
Y la pelota estaba del lado de Grieza, aparentemente, y no se sabía qué iba a hacer. Los comentaristas acá argentinos, los famosos economistas que opinan sobre todo siempre, uh-huh.
¿Qué dijeron?
Gol de Colombia,
1-0. Sí, un gol de Colombia, zapatazo.
¿Qué dijeron los tipos? Lo asombrado. No, dice, Argentina le envió el dinero. Ahora lo que va a ocurrir es que se van a apoderar. El juez Grieza va a tomar ese dinero y le va a pagar los fondos buitre, uh-huh. Con lo cual, extrañamente, Argentina hizo eso y pagó, va a pagar a los fondos buitre. Uh-huh. Llegó el día viernes,
claro.
El juez Grieza se entera de todo eso, extrañado también, asombrado de que hubiesen pagado, no se atrevió a tomar los fondos.
Qué interesante eso.
Es súper interesante.
Qué interesante. Que no se atreva a sacarle la plata, que en realidad
que estaba ya, ahí, ya estaba ahí.
Está ahí a su alcance.
Yo pensé que se lo iban a sacar, sí, porque estaba ahí. ¿No? Claro. Los tipos son expertos, son piratas.
Obvio.
Entonces está el cajón de oro, claro, ahí. ¿Cómo no se lo van a tomar? Claro. Y no se lo tomaron. No sé si no hubo una intervención externa.
Claro.
Que no se sabe nada, pero es muy extraña su reacción. Dice no se le va a pagar, dijo, no se le va a pagar a los bonos que habían canjeado a la gente que tiene que recibir ese dinero, pero tampoco a los fondos buitres. Entonces ordeno que se devuelvan los fondos al gobierno argentino. A mí me llamó la atención, todo el mundo asombrado con eso, con esa decisión. Nuestros economistas de acá se quedaron, qué lo parió, perdimos,
claro,
500 millones de dólares.
Lo interesante es que lo que les interesa más es el default, para poder cobrarte los 120. En realidad lo que quieren es que se caiga la reestructuración.
Quieren que se caiga todo, en realidad, que se caiga todo, sí.
Para poder pedirte recursos naturales a cambio.
Exactamente, y con tal de perjudicar al gobierno de Cristina, todo, que se caiga todo. Así que bueno, hemos llegado a las 17:30, la primera media hora del programa. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a un tema musical, ¿sí?
Sí, hacemos tanda y después vamos a escuchar un tema musical. Hoy pusimos temas musicales que tienen que ver con los diferentes países que estamos disputando la Copa del Mundo. Este tiene que ver, lo armamos antes, que ver con Brasil, se llama Amor Barato, de Chico Buarque. Es porque la sacaron barata con Chile, pero no lo sabíamos cuando armamos la lista en ese momento. Así que tanda y después Chico Buarque con ustedes.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Peor para el sol,
caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor modesto. Um tipo de amor que é de mendigar cafuné, que é pobre às vezes nem é honesto. Pechincha de amor, mas que eu faço tanta questão que se tiver precisão eu furto. Vem cá, meu amor, aguenta o teu cantador, me esquenta porque o cobertor é curto. Mas leva esse amor com zelo de quem leva andor, eu velo pelo meu amor que sonha. Que enfim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor e nem outro tipo de flor. Tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha. Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor parado. Um tipo de amor que é de esfarrapar e sozir, que é de comer e cuspir no prato. Mas leva esse amor com zelo de quem leva andor, eu velo pelo meu amor que sonha. Enfim, nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor e nem outro tipo de flor. Um tipo que tem e não deve nada a ninguém, e dá mais que Maria sem vergonha. Eu queria ser capaz de cantar nosso amor barato. Um tipo de amor que é de esfarrapar e seduzir, que é de comer e cuspir no prato. Mas leva esse amor com zelo de quem leva andor, eu velo pelo meu amor e sonha. Enfim, nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor e nem outro tipo de flor. Um tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. La luz me dice que estamos en el aire.
Sí, totalmente. Entonces estamos hablando del tema de los fondos buitres.
Estamos hablando de todo esto y de cómo intentan aprovechar esto la oposición en la Argentina. Oposición bastante desdibujada, a pesar de todo lo, de toda la de tener los periódicos y tener la televisión y las radios más importantes del país, la que más se escucha, como parte de la oposición, como si fueran un partido político opositor, uh-huh, en forma directa, digamos, todo dirigido por un solo funcionario del Clarín, que se llama Magneto. A pesar de todo eso, no logran sus propósitos de desplazar al gobierno. El objetivo de ellos es causar un problema tan grave, tan grande, que Cristina se tenga que ir como de la Rúa y terminar su gobierno y no ir a las elecciones. Resolverla, porque si van a las elecciones tampoco van a ganar. Eso está genial. No van a ganar porque no lograron, ni Magneto ni la oposición, logró unificar a la oposición. O sea, no se pueden unir Massa con Macri. Y tampoco se pueden unir Massa con Scioli, como se intentó hacer.
Sí.
O sea, intentaron hacer Scioli presidente y Massa
gobernador.
Algo así. Y se opuso a esto el mismo Scioli.
Sí.
Tuvo una reacción inteligente y no se despegó del gobierno, a pesar de todos los intentos de toda esta oposición y del mismo Magneto y Duhalde, que intentan
ganarlo
o sacarlo a Scioli del justicialismo y ganarlo. Por esa razón, Scioli no cuenta con toda la simpatía por parte del Frente Justicialista
Frente para la Victoria.
Del kirchnerismo duro, claro. Digamos, del cristinismo. Pero realmente hasta ahora no se le puede encontrar una cosa definida en contra de Cristina. Eso hay que reconocerlo también.
Claro.
Actúa con mucha inteligencia, a pesar de que va a las reuniones organizadas por Magneto,
claro.
va a los Estados Unidos, va a las reuniones del Consejo de las Américas. O sea, hace todas esas cosas que... para los progresistas, para la gente de izquierda o de centro izquierda, lo consideran directamente de derecha.
Claro, o un posible traidor, digamos.
Exactamente. Bueno, pero igual lo que quería decir es que no logran convencer a la mayoría de la gente de que hay que echar a Cristina, hay que hacer más cacerolazos y terminar con este gobierno corrupto, como intentan hoy hablar del tema de la corrupción, inventando la corrupción entre comillas del vicepresidente Vudú. Pero antes quería contar una anécdota como para que vean ustedes la fuerza que tiene la inventiva de la derecha para tratar de socavar la simpatía populares hacia Cristina. Circulan en internet, yo lo recibí. Recibí un informe, me lo manda un amigo de Córdoba, pero un informe presuntamente de un analista político serio.
Ajá.
Me pongo a leer la información y dice que en estos días, ayer, anteayer, Cristina habría ordenado a todos los empleados de la residencia de Olivo que junten todos sus enseres personales, su 1.500 zapatos, 1.500 vestidos, no sé cuántas, 1.500 carteras que hacen juego. El tipo aclara que hacen juego con los zapatos.
Claro, bueno, claro.
Porque tiene que preparar su huida
mirá,
secreta de la Casa Rosada,
sí,
ya inminente, ahora
claro,
mismo, en estos días.
En estos días, claro.
Bueno, ¿y por qué sería eso? Porque Kicillof le explicó a Cristina que con este tema de los fondos buitres estamos a pocos días de que se publiquen la lista de los argentinos que tienen bonos de los fondos buitres,
claro,
y que están interesados en el pago. Y en esa lista estaría Cristina,
claro,
que tiene justamente 300 millones de dólares, digamos, en bonos de los fondos buitres. Entonces, solución es escaparse e irse del país.
Claro.
¿A dónde se va a ir? Uno piensa cualquier cosa.
Seychelles.
Yo le conté a mucha gente esto y nadie acertó el país, digamos. Ahora, el articulista dice que el país que al cual se va a ir Cristina es Israel.
Está genial, Israel. Sí. Bueno, ya, si es entonces, así, ya me vuelo por dónde viene. ¿De dónde viene la invención?
Exactamente, ¿de dónde viene?
Exactamente. Claro, tal cual.
Bueno, y esa es la. Eso está al final de todo.
Claro,
o sea que
de Biondini y sus acólitos.
Exactamente.
Que sí. Hace poco el juez Lijo le dio la personería al partido.
Exactamente,
de
Biondini, exactamente.
Entre otras cosas.
Entre digamos. Otras cosas, sí. Y, claro, y de ahí de felicidad sacaron este informe que
claro,
lo publican ahora.
Qué bárbaro.
Obviamente el informe sin firma ni nada por el estilo, pero yo lo recibí y lo leí y lo cuento solo para que vean el nivel de la inventiva de los enemigos de Cristina, digamos, de los enemigos del Frente Justicialista, el odio que le tienen, y todos los días se inventan cosas así, absurdas, inverosímiles, pero hay mucha gente que cree en esas cosas, ¿eh? Claro. Cuando la mentira es más grande, más tiende la gente a creerla, digamos, ¿eh?
Sí, hay como también una suerte de imaginación conspirativa o de teoría conspirativa de la historia que está a la orden del día, ¿no?
Exactamente. Entre paréntesis, hablando de eso, todo el tema este del juez de Vudú,
sí,
y de la acusación ahora del procesamiento de Vudú, se originó en una conversación que escuchó una persona, que era un escarapintada, estando en un bar en la calle Florida.
Mira,
él dijo que en ese famoso bar donde iban los tipos de los servicios ahí, bueno,
sí, Florida Garden.
Bueno,
sí.
Estaba ahí y él escucha a sus espaldas,
ajá,
a alguien que está hablando del negociado con Chicone.
Mirá,
los problemas que tiene Chicone, y que habría alguien muy alto, un miembro muy alto del Poder Ejecutivo que estaría metido en el tema. Él, según declaró ante el juez, no pudo saber quiénes hablaban porque no se podía dar vuelta. Entonces no se enteró quiénes eran los que estaban hablando. Eran cuatro personas, uh-huh, en la mesa de al lado, y él escuchó eso. Entonces esa es la denuncia, uh-huh,
que origina
todo.
La novela,
entonces, exactamente, claro, toda la novela. Porque en realidad la pura verdad es que Vudú es el enemigo número uno de la oligarquía financiera en la Argentina, porque le sacó el negocio más importante que obtuvieron ellos, sin trabajar, sin hacer absolutamente nada. De todos los laburantes en la Argentina les pagaban sus
aportes jubilatorios
a ellos, y ellos se cobraban altísimas comisiones y manejaban esos aportes jubilatorios a su antojo. Eso fue un regalo que les hizo Menem Cavallo a los grandes bancos y a los fondos, digamos, financieros argentinos, a los fondos especuladores argentinos. El que propuso la estatización de la AFJP fue Vudú, que le llevó aquí esto en el proyecto, le contó el proyecto. Primero se lo contó
a
Massa, que era el jefe de gabinete. Uh-huh. Massa le dijo: vos estás loco, nunca, si querés vos presentarlo, yo no, le dijo Massa. Entonces él fue y habló con Kirchner. Kirchner le aceptó el proyecto, y de ahí felizmente las FJP fueron estatizadas. Logró resolverse un gravísimo problema que ahora está intentando hacer lo mismo Chile, que hasta ahora en Chile es la jubilación privada.
Claro.
Yo estaba por jubilarme cuando eso. Yo recuerdo, conocía el tema de la FJP porque en mi trabajo teníamos una FJP, claro, entre paréntesis, entre los bancos cooperativos, una Previsol. Entonces nosotros sabíamos todo lo que pasaba, todo lo que nos cobraban, los que nos cobraban unas comisiones altísimas también, que eran dictaminadas por el mismo gobierno, por el Ministerio de Economía, por el Banco Central, por todo. Pero los cálculos, cuando nos enteramos de que habían los primeros jubilados, no les alcanzaba los fondos que existían en la FJP para pagarle la jubilación. Entonces el Estado tenía que agregar una cantidad determinada para que llegue al mínimo necesario para pagarle.
O sea, la gente ponía sus aportes en estas empresas que a su vez cobraban comisiones. Con esos aportes los tipos hacían inversiones en acciones que encima eran pagadas más de lo que realmente valían.
Exactamente.
A grupos como, no sé, Clarín y un montón de otros.
Exactamente.
Grupos. Y además de todo eso, como después eso no alcanzaba para pagar las jubilaciones, el Estado tenía que volver a poner plata.
Exactamente.
Qué, claro, bien que se hacían.
Es un negocio, es redondo, es un una maravilla.
Tremendo.
Es
tremendo.
Ahora en Chile lo están haciendo.
Claro.
Es una maravilla, es increíble.
Claro.
Eso tenían ellos, es un regalo,
sí,
es un afano de los capitalistas privados, digamos, de los capitalistas nacionales o internacionales en ese entonces. Y bueno, Vudú contribuyó a extirpar, a hacer desaparecer ese negocio. Y bueno, el odio que le tienen es mortal, es una cosa, para ellos tenía que estar en la cárcel, directamente en la cárcel.
Claro, porque la pérdida por comisiones que tuvieron en estos años son más de 1.650 millones de pesos.
Exactamente, sí, exactamente.
Una plata muy importante.
Que el gobierno se ahorró y que debería estar ahora en manos de estos privados, grupos, digamos. Exactamente.
Estos grupos, por culpa de ese tipo perdimos esa plata.
Exactamente. Así que, ¿cómo no lo van a odiar y van a hacer cualquier cosa para hacer que pague sus culpas, entre comillas, digamos?
Aparte, se dio otra consecuencia también importante, que es, al ser estatizadas, como parte de los negocios fue vender acciones de empresas, hoy el Estado es dueño de acciones de empresas.
Exactamente.
Por ejemplo,
sí.
De Clarín, Molinos, Río de la Plata.
Y eso les da una bronca terrible. Claro. Porque
y ahora le pide sentarse en el directorio de esas empresas, porque en realidad el Estado argentino, o sea, todos somos dueños de parte de Clarín y todas las empresas que compraron.
Papel prensa, claro. Exactamente. Sí. Eso está todavía sin resolver. O sea, el Estado argentino no logró todavía actuar.
Hacer valer como su derecho como hacer valer propietario su derecho
para,
de las acciones.
Para estatizar esas empresas directamente. Porque, no sé, por qué razón Cristina no consideró que tiene el poder político para hacerlo. Posiblemente no los tenga. Porque estamos en una especie de empate, en realidad. Si uno mirase de afuera qué es lo que pasa en la sociedad argentina, uno puede ver que hay una especie de empate, mita y mita, entre los partidarios del gobierno y los enemigos del gobierno. Uh-huh. Y con eso, con un empate...
No se pueden profundizar cambios.
Exactamente. Es como el empate que había en Colombia, es como el empate que había en Chile. No se logra realizar cambios profundos cuando no tenés a la mayoría a tu favor, digamos. Pienso que es por eso el gobierno se mantiene en su política de estatización muy lentamente. Para que veas, acordate, ellos comenzaron estatizando el correo.
Sí.
¿El correo por qué? Porque Macri, padre, no jamás pagó el canon que había prometido.
Claro.
Nunca pagó el alquiler anual que se había pactado en un contrato para darle la concesión del correo.
O sea, es como vos tomas una empresa, o sea, vos te da el Estado una concesión a una empresa, te comprometes a pagar un alquiler y no lo pagas nunca, así es.
Exactamente.
Entonces después el Estado te dice, che, devuélvemela o no pagaste nunca.
Exactamente, sí.
Y esa fue la primera, que en realidad sería como una recuperación en realidad.
Exactamente.
Ok, de acuerdo.
Después de eso estatizaron. ¿Qué estatizaron?
Aguas
Argentina.
Porque
también
la empresa no hizo ninguna
con los franceses.
Claro, había un nivel de inversiones que tenía que hacer, había un nivel de inversiones en extender la red de agua potable y en extender la red de cloacas, y la empresa lo único que hizo fue sacar la rentabilidad de las facturas que cobraba y no hizo prácticamente ninguna de las inversiones.
Al
por incumplimiento de contrato, entonces también se recuperó y se restatizó.
Después estatizaron aerolíneas, sí. Digamos.
Sí, y en este caso, digamos, la tomó Iberia, que la vació, el grupo Marsan la terminó de vaciar. De hecho, el Estado argentino hace la estatización, que es una compra, que es en realidad simbólica porque paga un euro.
Ellos pagaron un
euro. El Estado argentino.
Pero ellos también pagaron
un
dólar.
Sí. Claro. Increíble también. Tremendo.
Bueno, y después YPF. Que YPF se estatizó, pero haciendo una compra de las acciones que tenía Repsol, digamos.
Exacto.
¿Por qué digo que es lento eso? ¿Qué falta hacer? ¿O qué faltaría hacer y que seguramente no tiene la fuerza como para hacerlo? Por ejemplo, estatizar todo el sistema de peajes. Estatizar
la distribución del gas, claro.
Entel, sí. Las comunicaciones. Uh-huh. Lo más importante del país en manos privadas, uh-huh. Extranjeras encima. Uh-huh. O sea, es absurdo. Las comunicaciones. Después dijiste
la distribución de gas.
La distribución de gas. O sea que faltan muchas cosas que hacer y que el gobierno no ha iniciado. No sé si lo dejará para una segunda etapa, si gana en el 2015 o qué será. Por eso también toda la oposición está en contra de que puedan ganar en el 2015.
Claro, para que no siga profundizándose este tipo de medidas.
Y bueno, vamos a un tema musical.
Sí, estamos... bueno, vamos a seguir entonces, como bueno, habíamos hablado de Brasil, ahora vamos hacia Chile.
Ajá,
hay una
muy bien.
Cantante que se llama Evelyn Cornejo, que tiene un tema que se llama América Sí, que un poco habla sobre todo lo que fue la invasión de América, y toda la implicancia que tuvo. Escuchen la letra, muy interesante el tema con ustedes, Evelyn Cornejo.
Muy bien.
Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia: prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad. Ambos negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar, y este lugar, tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar, y este lugar, a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Tiene tanto mar. Y este lugar, a tantos niños que puede alimentar.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas
Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Comenzamos ahora la segunda hora de nuestro programa. Son las 18:02 y está por comenzar la segunda parte del partido.
La segunda, Uruguay. Sí, tal cual, la segunda parte de Colombia-Uruguay.
Colombia-Uruguay, que está ganando Colombia 1-0.
Sí.
Bueno, el tema que me anoté hoy para tratar es algo que también me impactó, que ocurrió en la semana. Y es un enfrentamiento, primero yo diría insólito, pero no es tan insólito, entre los laboratorios medicinales y el gobierno argentino. El enfrentamiento de los laboratorios con el gobierno es de larga data, viene ya desde la época de Ilia, que fue uno de los que se enfrentó con ellos, y las malas lenguas dicen que los laboratorios influyeron para el golpe de Estado para echar a Ilia.
En el 66.
Exactamente. Sí. Y ahora la cosa está, seguramente el enfrentamiento es por el tema de los precios. La mayoría de los laboratorios incumplió la orden oficial de retrotraer aumentos y Comercio Interior advirtió que habrá multas. Esto se publicó el día viernes en Página 12. Voy a leer algunas partes y después seguramente vamos a comentar el hecho. Los laboratorios están acostumbrados históricamente en Argentina y en el mundo a dar órdenes y siempre negocian con rehenes, que son quienes tienen que consumir medicamentos cuando padecen una patología. Estamos dispuestos a dar batalla para que cualquier abuso se vea imposibilitado, señaló ayer el secretario de Comercio Augusto Costa en relación a la orden que dio el gobierno a los laboratorios para que bajen los precios de los medicamentos. El martes, Comercio firmó una resolución donde exige a las empresas retrotraer precios al 7 de mayo y sostener esos valores por 2 meses. Es increíble, me asusta,
sí,
que ni siquiera 2 meses quieren. O sea que 2 meses aguantar los precios, fijar los precios por 2 meses, nos dicen no, ni no, por 2 meses.
Todo para nosotros.
Exacto. Todo para nosotros y nada para ustedes. Claro. La consigna era de Adam Smith, decía eso. Claro. Al día siguiente, el mercado no registró cambios y Costa le anticipó a este diario que aplicaría las multas previstas por ley. Según fuente del sector farmacéutico, ayer 4 laboratorios bajaron precios. La tensión entre el sector de laboratorios y el equipo económico fue en aumento desde el verano, cuando llegaron a un acuerdo de precios de palabra que las empresas desconocieron, con aumentos entre el 3 y el 4% a mediados de mayo. Según el gobierno, esas subas fueron comunes. La propia presidenta Cristina Fernández señaló anteayer a través de Twitter que estos aumentos unilaterales violan acuerdos de precios vigentes entre la Secretaría de Comercio y las cámaras del sector. Ayer el secretario Costa reforzó la idea de manera sorpresiva. En mayo se violó el acuerdo voluntario de mantenimiento de precios y nos encontramos con subas masivas y simultáneas de entre el 3 y el 4%, lo cual representa una conducta sospechosa. El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, Raúl Mascaró, señaló que estábamos desacostumbrados a un movimiento importante de precios y lo que ocurrió desde diciembre del año pasado fue justamente eso. En tanto, la titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Andrea García, del Frente para la Victoria, advirtió sobre una posible maniobra distorsiva por parte de los laboratorios que puede observarse por los aumentos de precios de los remedios por más del 70%. Okay. Más del 70% aumentaron los medicamentos. Sí. Fuentes del sector farmacéutico señalaron que algunos laboratorios retrotrayeron ayer sus precios. 4 laboratorios, se trata de Temis Lostaló, Valiarda, Abbott y Lundbeck. Es un buen dato, indicó este diario, a este diario Miguel Ángel Lombardo, presidente de la Federación Argentina de Cámara de Farmacias. Bueno, sigue la nota, pero yo quería agregar que a veces es difícil enfrentarse con laboratorios internacionales importantes solamente con resoluciones de una Secretaría de Comercio. Para mí habría que tomar decisiones más fuertes. Por ejemplo, algo que está en manos del gobierno y lo podría hacer tranquilamente, la producción de en laboratorios estatales en varias provincias, la producción con participación de las facultades de medicina, incluso de medicamentos genéricos. La mayoría de los medicamentos tienen su posibilidad de ser producido en forma genérica y costarían el 10% de lo que cuestan los medicamentos más famosos por la propaganda, digamos. Esta sería una forma importante para combatirlos.
Claro, además, digamos, los medicamentos que cubren prácticamente el 70 al 80% del consumo generalizado son justamente aquellos que son más comunes y que a su vez elevan su precio por la publicidad.
Los que más se venden,
sí,
claro.
Y en otros países donde la producción estatal es importante, por lo general la producción estatal lo cubre entre el 70 y el 80%, y sí, por ahí hay un 20% de medicamentos que pueden ser más caros o que pueden ser para enfermedades que son minoritarias en términos de la gente que las padece por cada uno de los países, y eso en realidad es lo que se subsidia. Pero bueno, vos podés tener entonces una gran parte de las mayorías de las dolencias de la población cubiertas.
Exactamente.
Con este tipo de medicamentos.
Y este tema ayudaría mucho al resto de los países de América Latina, del Mercosur, de la CELAC y de todos los países de América Latina, porque si Argentina, que tiene una gran capacidad de producción, comienza a producir medicamentos genéricos, no solo para su población, no solo para consumo interno, sino para exportar al resto de los países, a Brasil. Ustedes se imaginan Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, grandes mercados que necesitan esos medicamentos. Se crearía una buena industria de laboratorio, incluso científica, de desarrollo científico en la Argentina, y con participación de universidades, de instituciones de bien público, con el Estado incluso, para crear esos organismos, que ya están creados. Lo que pasa es que no son pequeños. Hay en Formosa, yo conozco un laboratorio en Formosa que fabrica ese tipo de medicamentos genéricos para el consumo interno, pero tranquilamente podría producir para Paraguay, para Chaco, para el resto de las provincias aledañas de las zonas, digamos, está en condiciones de producir eso. Falta una decisión política. No hay otra forma de combatir el tema de la suba del precio de los medicamentos. No, amenazarlo con la misma arma.
Sí, la industria, digamos, de farmacéutica es una de las más grandes. La industria en realidad más grande de todo el mundo es la de los alimentos, que son 4.000 millones de dólares, pero donde la empresa más grande del mundo tiene solamente un 2% de la participación, ¿no? Que es Nestlé. En cambio, la de los medicamentos, que es 1.600 billones de dólares, está en manos de pocas empresas. Hay 12, 13 empresas que tienen el 70% de toda la participación.
Bayer, entre ellas, sí.
Entonces, Roche y todas esas. Entonces, entre muy pocas empresas dominan prácticamente toda la industria y pueden hacer con los precios prácticamente lo que quieren.
Así
entonces,
es.
Ese es un gran, gran problema. Para que ustedes se den una idea de las cifras, porque si no uno puede perder noción de lo que es las cifras, sería prácticamente como tener más o menos 1.000 veces la empresa Coca-Cola, que para ustedes debe parecer muy grande, 1.000 veces Coca-Cola sería el tamaño de la industria farmacéutica.
Qué impresionante, sí.
Enorme, ¿no?
Claro.
Muchísimas veces podemos hacer algún día la relación entre los tamaños de las industrias y los PBI y los países, por ejemplo, y se llevarían algunas sorpresas. La más grande es la de la alimentación, y la segunda es la de las armas, la tercera es la de los medicamentos. Así que bueno, en este momento vamos a escuchar un tema musical que es La Edad del Cielo, del compositor uruguayo Jorge Drexler. Creo que Uruguay lo va a necesitar, está perdiendo 2-0 frente a Colombia, así que vamos a ver si Jorge Drexler los puede inspirar un poquito.
Fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Del sol, del jardín, del cielo, no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Está en calma, deja Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca.
Continuamos con el observatorio. Una de las noticias que me impresionaron, que se publicaron en esta semana, fue una decisión en Bolivia, de la Cámara de Diputados, del Congreso boliviano y del ministro, creo que el ministro de Relaciones Exteriores, que tomaron la decisión de cambiar el reloj que tienen funcionando en el Congreso Nacional. Se inventaron un reloj cuyas manecillas del reloj giran hacia la izquierda. Como ustedes saben, todos los relojes giran hacia la derecha, las manecillas del reloj. Bueno, ellos inventaron uno, lo que hicieron, el cambio que hicieron fue cambiar las letras. Están todas hacia la izquierda, el número 12 está en el lugar donde están siempre el 12, y el 1 está a la izquierda, el 1, 2, 3, 4, así, están a la izquierda, y cuando el reloj gira y da la hora exacta, pero con la con el reloj girando hacia la izquierda.
¿Y con qué intención hicieron eso? Digamos, ¿para qué lo hicieron?
El observatorio ahí. Yo creo que lo hicieron desde el punto de vista simbólico. Si bien todo el mundo lo tomó como una broma, nadie le da importancia, nadie le da importancia, así que creo que falta un tiempo para que se den cuenta del valor simbólico de lo que significa que un reloj esté girando al revés, digamos.
Claro.
Nosotros la noticia esta la publicamos en el Facebook, simplemente para darlo a conocer. No dice más, la noticia no dice más que eso.
Sería como tratar de ver desde otro punto de vista ese valor simbólico de ver la hora, que no solamente el tiempo transcurre hacia la derecha, sino que puede transcurrir hacia la izquierda. Eso es un poco. ¿Y lo hicieron en el Parlamento o en todos los lugares nada más?
Hasta ahora en el Parlamento. Y bueno, me llamó la atención, ahí está. Nosotros lo publicamos con el título El reloj de la historia inaugura un nuevo giro. La nota es cortita, la nota dice el reloj gira hacia la izquierda. La estamos abriendo para ver si la podemos.
Bolivia da vuelta al reloj, las agujas giran a la izquierda y los números están invertidos. El Congreso boliviano luce un nuevo reloj como parte de la recuperación de la identidad.
Y está el dibujo del reloj con el número 1 a la izquierda. Aparentemente funciona y marca la hora exactamente igual que el resto de los relojes, digamos.
En la cúpula de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, en la Plaza Murillo de la Ciudad de La Paz, luce un nuevo reloj con las agujas que giran a la izquierda y la numeración está invertida. La razón, cambiar los polos, de modo que el sur esté al norte y el norte esté al sur, según explicó el titular de la Cámara de Diputados, Marcelio Elio. El canciller boliviano, David Choquehuanca, explicó que el cambio en el reloj del Congreso ocurre porque estamos en el sur y como estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad, el gobierno boliviano está recuperando nuestro Sarawí. De acuerdo a nuestro Sarawí, explicó el canciller, que significa camino, de acuerdo con nuestro Ñan, que en Quichua son nuestros relojes, deberían estos estar girando hacia la izquierda, sostuvo entonces el canciller boliviano David Choquehuanca. Esa es un poco la historia.
Impresionante, ¿sí?
Así que en sus relojes ya giraba hacia la izquierda. Bueno, está bien. En realidad, ellos tenían ya entonces una cultura que venía así y bueno, sí, al imponérsele la cultura blanca, entonces están tratando de recuperar lo que era, cómo era el transcurrir del tiempo antes de que sucumbieran ante la invasión blanca. Está muy bien.
Bueno, también les quiero informar que acá viendo nuestro Facebook, que en donde está la información de que estamos comenzando en un programa que sería el último antes de tomarnos vacaciones, también escribió sobre Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada. Nos escribió: el programa es importante para muchos. Salud para los colaboradores y gracias, dice. Bueno, gracias por pensar que es importante.
Está muy bien. Habíamos visto, también vi acá en las noticias que habías colgado, esto de cómo es lo de la devolución de los muebles del Mariscal López al Paraguay.
Claro, también está eso. Como ustedes recordarán, que la guerra de la Triple Alianza se desarrolló entre 1865 y 1870. Bueno, en ese entonces, el Paraguay, o el Mariscal López, antes de eso, había comprado muebles para su residencia, digamos, en Alemania, y esos muebles venían por barco y llegaron a Buenos Aires. Y fueron retenidos en la aduana de Buenos Aires porque ya el Paraguay estaba en guerra con la Triple Alianza. Esos muebles fueron subastados, como pasa siempre con todos los muebles que están confiscados,
que quedan parados ahí en la aduana.
Fueron rematados, uh-huh. Y los compró una persona, un comerciante de cierto nivel económico, que apellidado Lanús. Ajá. Los tenía su familia y después su familia decidió donarlos al Museo de Entre Ríos.
Mira.
O sea que la colección completa de muebles, que consistían en, son muebles de living, de escritorios, un living, está en sofás individuales y generales, y bibliotecas, y muebles de ese estilo,
Claro, que tiene, digamos, más un valor simbólico, en realidad.
Estaban guardados en un museo en Entre Ríos y el gobierno argentino decidió devolvérselo a Paraguay en esta oportunidad. Y el día martes viaja la presidenta Cristina a Paraguay y lleva los muebles que se le devuelven al gobierno paraguayo, como una cuestión simbólica también. Esta es, no sé si es una noticia importante o no, pero a mí me llama la atención que siempre vuelvan los hechos históricos en forma inesperada. O sea que cuando uno menos espera, ocurre un hecho que nos llevan a 140 años atrás, 144 años atrás, cuando estaban en plena guerra de la Triple Alianza, que perdió Paraguay ante los tres países, fue y ahora Argentina devuelve unos muebles que ni se sabía que existían, o sea, los paraguayos ni sabían que estaban en ese museo, y me parece de una justicia histórica reponer o devolver esos muebles al Paraguay. Claro. Hay muchas otras cosas que siguen estando en los museos en el resto, en Brasil, por ejemplo. En Brasil está un famoso cañón que se llama Cristiano, uh-huh. Es el nombre Cristiano, porque López los mandó a hacer con las campanas de todas las iglesias de Paraguay.
Ah, mira.
Se bajaron las campanas, se fundieron las campanas, hay un lugar en Iguicuí, donde fabricaban cosas de hierro, entre ellos un cañón inmenso, muy grande, que no sé ni si se podían mover, porque era un cañón inmenso. Yo vi la foto, y ese cañón está en manos de Brasil, o sea, se lo llevaron los brasileños, y hasta hoy no lo quieren devolver. Yo pienso que algún día se devolverá. En el caso de la guerra de la Triple Alianza, también en Brasil, justamente en Brasil, hay otro problema que tampoco está resuelto todavía, que son los archivos secretos de la guerra que están en poder de Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. No pudo ni Lula ni Dilma Rousseff conseguir que se abran los archivos para el análisis de los historiadores, digamos, de cualquier país del mundo que quieran, estén interesados en estudiarlo. No se sabe por qué. Algunas versiones dicen que es porque se demostraría el salvajismo con que actuaron las tropas brasileñas una vez que entraron a Asunción, que, bueno, saquearon, violaron, mataron niños, mujeres, se llevaron mujeres al Brasil. Y eso está contado, digamos, pero según alguna gente, esa información estaría en los documentos oficiales del ejército brasileño de la época. Claro. Y esos son datos hasta ahora secretos que no los quieren dar a conocer. Así que esas cosas nos pasan todavía con una guerra que ocurrió hace más de, digamos, en 1870 finalizó esa guerra. Y sigue dando historias, anécdotas que vuelven a la vida después de tantos años. También sé que se va a realizar un congreso entre los tres países, entre los cuatro países, uh-huh. en Paraguay, un congreso de historiadores, de estudiosos de la guerra de la Triple Alianza, en donde van a participar historiadores de Brasil, de Argentina, de Paraguay, y van a analizar, creo que es en este año, no sé, en el mes de octubre, ese congreso se va a realizar en Asunción. Una vez que tengamos información, vamos a darla a conocer. Me supongo que será interesante analizar y ver qué analizan y qué investigan en ese congreso sobre la guerra de la Triple Alianza.
Dale, ¿sabes? ¿Te acordás de Yuyen, el publicista? Me acuerdo, que en algún momento sí. Había hecho un disco.
Exactamente.
Que hizo un tema que fue muy Coca-Cola. Famoso, claro. Todo va mejor, se llama ese tema.
Sí, sí.
Que fue muy famoso en la década del 70, porque es una burla, como él era publicista.
Exactamente.
Es una burla a todas las publicidades de gaseosa. Así que vamos a escuchar el tema de Jorge, bien. Todo va mejor, para compartirlo con ustedes en la tarde del Observatorio.
Thank you. tipo amargado y en mí mismo encerrado, reprimido, depresivo, tan choqueado, tan mufado. Era un tipo muy jodido, mentiroso y obsesivo, paranoico y esquizoide, con síndrome epileptoide. Y mi vida transcurría y pasaba siempre a solas, hasta que llegó mi día y descubrí la Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. No maté porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temía y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor, Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucha la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Continuamos en el observatorio. Otra de las noticias que se publicó también en una agencia de prensa en Rusia Hoy, es Rusia, Russia Today, creo que es.
Ajá, Rusia Hoy, sí.
Es qué pasa con el oro de los alemanes, por qué Estados Unidos no le devuelve el oro a los alemanes.
¿Cómo es eso de que no le devuelven el oro?
Es impresionante la noticia.
¿No era que el oro se lo habían quedado los nazis? Resulta que lo tienen los norteamericanos.
Exactamente, sí. Al final siempre todo el oro, todo oro que camina va a parar a Estados Unidos. Sí. Es cierto.
Bueno, ¿y entonces cómo es el tema ese?
La noticia dice...
¿Los madrugaron a los alemanes?
Exactamente. Alemania es el segundo país con mayores reservas bancarias de oro del mundo después de Estados Unidos. Eso dicen ellos. A pesar de que la reserva de oro de China y la reserva de oro rusa son secreto de Estado, secreto militar. Habría que ver si Snowden sabe esto. ¿Cuánto es, cuánto es la reserva de oro?
O sea, los rusos y los chinos no son giles, no lo tienen en Fuerte Knox.
No. El 45% de las reservas germanas están depositadas en la Reserva Federal de los Estados Unidos. El problema es que no puede hacerlas llegar a Berlín, dice la nota. La estrategia del Banco Central de Alemania, el Bundesbank, a la hora de comprar oro en bolsas extranjeras, siempre fue depositarlo en los bancos de los países de compra, en lugar de importarlo. Está genial. ¿Sabes por qué? Porque se ahorraban el transporte. Claro. Entonces los vivos, inteligentes, decían, sí, compramos el oro, lo depositamos en los Estados Unidos y nos ahorramos el transporte de traerlo para acá.
Ajá.
Está no, genial.
Sí, parece un chiste alemán.
Exactamente.
Nos suena muy vivo.
Exactamente, sí. Entonces, en enero del 2013, el Bundesbank anunció que cambiaba de estrategia, recién se dieron cuenta, y que quería repatriar a Alemania tanto las 374 toneladas depositadas en el Banco de Francia, en París, como las 300 toneladas almacenadas en la Reserva Federal de Nueva York. Estados Unidos pidió un plazo de 7 años para completar la operación.
O sea, le dijeron, alemanes, devolved el oro, y le dijeron, minga, minga, 7 years.
Sí.
Tomate una 7-up y espérame 7 years.
Sí.
Estamos bien.
18 meses después, Berlín ha logrado recuperar solo 37 toneladas en total. 32 toneladas procedentes de París y solo 5 toneladas de oro guardado en Nueva York.
Claro, más difícil que recuperar tu oro de los norteamericanos.
Es impresionante, ¿eh?
¿Quién diría los alemanes, eh?
Este 23 de junio, la agencia de noticias Bloomberg informó de que el gobierno de Angela Merkel decidió eliminar un potencial irritador en las relaciones entre Berlín y Washington y abandonó la idea de la repatriación, concluyendo que almacenar la mitad de nuestros lingotes en el extranjero es prudente al fin y al cabo. Los estadounidenses están cuidando bien de nuestro oro. Objetivamente, no hay ninguna razón para desconfiar, cita Bloomberg, al portavoz presupuestario de la Unión Democrática Cristiana, el partido de Merkel en el Parlamento, Norbert Bartle, haciendo referencia a una entrevista con el político alemán. Mirá vos, se convenció la Merkel que hay que seguir dejando el oro en poder de Estados Unidos.
En alemán sería como...
En realidad se convenció que no se lo puede sacar.
Exacto, en alemán creo que se dice agáchense.
Sí.
Está muy bien. ¿Y entonces qué pasó?
Lógicamente, esto ha provocado nuevos interrogantes sobre si el oro alemán todavía está en las cajas fuertes de Manhattan o si fue fundido, arrendado o incluso vendido, comenta el portal zerohedge.com.
Claro, ya fue, se lo dieron a los chinos que lo tienen como secreto de Estado, ya lo hicieron de goma los norteamericanos.
El portal cita al líder del movimiento Repatrien Nuestro Oro, Peter Boehringer, quien destaca que no hay ninguna prueba de que las 1.500 toneladas del oro alemán de las cajas fuertes neoyorquinas sigan intactas. Según adelanta Boehringer, su movimiento continuará con la campaña pública por la repatriación de los lingotes de oro alemanes en los Estados Unidos.
Bueno, pero a cambio de eso igual le van a mandar la nueva película del Hombre Araña gratis a todos los alemanes para que la puedan ver junto con X-Men y el Capitán América. Bueno, exactamente. Por algo, digamos, los chinos el oro lo tienen en China y es secreto de Estado.
Totalmente, claro, por supuesto.
También ahí se nota quién ganó y quién perdió la guerra, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de Alemania, no hay que olvidarse que todavía en Alemania hay bases militares norteamericanas, digamos, ¿no? Y que tienen un dominio los norteamericanos sobre Europa y sobre Alemania total todavía. Es una economía que está condicionada bajo el influjo y el dominio alemán.
Así es. Vamos a un tema musical, ya estamos acercándonos.
Dale. Vamos entonces al desembarco de León Gieco para ir cerrando. Espero que nos dé suerte para nuestro próximo partido contra Suiza. Esos también saben de oro, también ellos tienen los oros de todos lados.
Exactamente.
Okay.
Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria. Es arena que se escapa entre los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía. Es un tiempo frágil de estos días. Con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivimos
sido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio. Ya nos estamos acercando a los 15 minutos finales de nuestro programa del día de la fecha. Les queremos avisar al resto de los, a todos los oyentes, que vamos a tomarnos vacaciones durante el mes de abril. Yo voy a viajar seguramente y Andrea está convaleciente de un tratamiento médico, entonces mejor que se cure sin obligarla a salir de la casa en este invierno bastante terrible. Por lo tanto, vamos a tomarnos este mes de vacaciones. Habíamos hablado de Estados Unidos. Estados Unidos se queda con el oro, se queda con los dólares, se queda con todo lo que puede de todo el mundo. En realidad ellos, hay una famosa consigna de ellos, si algo me gusta, voy y lo tomo. ¿Cómo era esa frase? Era muy famosa. Sí. Es una consigna del anglosajón, norteamericano.
El WAPS.
Sí, si me gusta algo, voy y lo tomo directamente, no tengo problema. Bueno. O sea que Estados Unidos se queda con el oro, con todo, y además vendió ADN de indígenas.
¿Cómo es eso?
Ecuador ratifica que Estados Unidos vendió ADN de indígenas a 8 países.
Mira.
Esto se publicó en Telesur. Ecuador, que prevé demandar a entidades de Estados Unidos por extraer sin consentimiento sangre de indígenas, el nombre difícil de los indígenas, para investigaciones, sostiene que el norteamericano Instituto Corriel vendió ADN de esos nativos amazónicos a 8 países. Esas naciones son Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India, Italia, Japón y Singapur. De acuerdo con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que investigó el caso por encargo del gobierno tras la denuncia de la nacionalidad Waurani en el 2010. Corriel, con sede en Nueva Jersey, noreste de Estados Unidos, vende a otra serie de investigadores y de instituciones. El punto es que Corriel termina vendiendo esto a 8 países al menos, dijo la subsecretaria viceministra de Educación Superior, María del Pilar Troya. ¿Por qué venderá esto Estados Unidos? Vamos a ver por qué. El caso de los Waorani también involucra a la petrolera Magsus, que dejó de operar en Ecuador en los años 1990, y a la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, ambos de Estados Unidos. A mediados de junio, Corriel afirmó que en 1991... recibió de un investigador que no identificó un solo tubo que contenía una línea celular linfoblastoide establecida a partir de una muestra de sangre de un individuo Waorani. La muestra fue entregada por un investigador de Harvard, de acuerdo con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación. El Instituto Corriel añadió que la muestra fue cultivada para producir células de las que se extrajo ADN, antes de ser retirada en 2010, por lo que ya no está disponible para investigaciones. Sin embargo, la subsecretaria enfatizó que esa línea celular la vendieron con fines investigativos. Se detectó que desde fines de los años 60, 1960, hasta la actualidad, en total había 3.500 procedimientos de toma de muestras de distinto nivel. Según la funcionaria, a los Guaorani les extrajeron muestras de sangre, en algunos casos también tejidos, y apenas 20% firmó algún tipo de consentimiento. El caso fue denunciado por Ecuador en el 2012. Hace dos semanas, el presidente Correa dijo que no existe ninguna ley federal de los Estados Unidos que provea un fundamento jurídico para la demanda en cortes contra Corriel, Maxus o los investigadores de Harvard. Sin embargo, Correa enfatizó que Ecuador persiste en su decisión de demanda. El presidente sostuvo que la sangre fue sometida a experimentos debido a que los Guaorani, que hasta hace décadas no mantenían contacto con la civilización, son inmunes a ciertas enfermedades. Mirá vos, ¿eh? Los tipos son inmunes a ciertas enfermedades, entonces están interesados los laboratorios yanquis a ver qué sangre tienen, qué pasa o por qué son inmunes.
Claro, ¿qué tipos de anticuerpos tienen?
Sí, la nacionalidad Guaorani actualmente está integrada por unas 3.000 personas, según organizaciones indígenas. Igual se mueren, porque son pocos entonces.
Claro.
De ellas sobreviven los clanes Taromenaje y Tagaeri, los dos únicos pueblos nómadas aún en aislamiento voluntario que se mueven en una amplia zona selvática. Esta es la fuente de Aporrea de Venezuela. Me pareció interesante, por eso lo quise traer, asombrado de las cosas que hacen los norteamericanos en el mundo, digamos, ¿eh? Tienen el mundo a su...
Claro, otra vez los laboratorios no solamente haciendo uso de los recursos naturales, sino en este caso de la gente directamente, ¿no?
Exactamente, sí, así es. Y hay varios casos de esto. Hace poco se publicó lo que hicieron con los análisis, no sé si eran peruanos, ecuatorianos también eran, ¿sí? O de qué país eran, que les inyectaban sífilis. Ajá. A una serie de... Primero lo hicieron con presos en los Estados Unidos,
sí.
Y después lo trasladaron a poblaciones de acá de América.
Sudamérica, sí.
Es impresionante, para ver cómo se morían o cuánto tiempo duraban con el virus de la sífilis.
Claro.
Eso fue impresionante, pues eso estaba hecho por un organismo científico norteamericano con apoyo del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Y estaba todo en una carpeta, todo esto ocurrió en los años 50, creo. Y estaba todo en una carpeta y una investigadora buscando datos sobre otro tema encontró esa carpeta y fue la que denunció el hecho al mundo, digamos. Se conoció hace algunos meses, o el año pasado, el tema este.
Claro. Sí, sí. Acaba de terminar, sí, fue eliminado Uruguay de la Copa Mundial.
Ah, ya terminó.
2-0. Ahí lo tenés, está en este momento hablando el argentino Pekerman. Muchos argentinos en la Copa, no solamente el DT argentino, sino, bueno, Sampaoli,
el DT de Chile,
y también el DT argentino Pekerman en Colombia, que te digo, a esta altura es toda una personalidad en Colombia. ¿Eh?
Sí, sí, por supuesto.
Y por primera vez estamos como bien representados, porque viste que Pekerman no es el típico argentino agrandado que nos hace mala prensa.
No, claro.
Como viste esas publicidades que estuvieron sacando de Olé y el Grupo Clarín, donde hay un periodista argentino que se hace el canchero y en la conferencia de prensa se burla de los rivales, haciendo quedar mal a los uruguayos, a todo el otro. Y se surgieron algunas contestaciones en internet, sí.
No lo vi.
Como a veces la publicidad en realidad termina ayudando a crear este prototipo de argentino mandaparte y desdeñable, ¿no?
Así es.
Así que no, Pekerman es todo lo contrario. Así que qué suerte que le fue bien a su selección, que jugó muy bien hoy y que ganó 2-0. Lamentablemente nuestros hermanos uruguayos van a tener que volverse. Espero que no sea el mismo destino de nuestra selección, que el martes va a estar jugando contra Suiza. Y que pueda tener un buen pase a cuartos.
Y Colombia se va a enfrentar con Brasil.
Colombia, ¿sí? Con Brasil, sí, sí. la va a tener difícil, Brasil va a venir un poquito más cansado.
Ambos tienen camiseta amarilla, ¿cómo hacemos para darnos cuenta?
Y supongo que hay como sorteo de localía, pero supongo que Brasil va a jugar con la verde amarilla como siempre y Colombia cambiará por su segunda camiseta.
Andrea Herrera me dice Guatemala, exactamente, era Guatemala. Así que el país era Guatemala, exactamente, sí. Muy bien,
¿querés que escuchemos un poco más de música?
Vamos a un tema musical.
Vamos a escuchar entonces.
Estamos acercando ya al final.
Así al final vamos a escuchar un tema que nos han vuelto a pedir de Javier Martínez, en realidad el baterista, fundador de Manal, su tema Basta, Basta de Boludos, para terminar un lindo sábado con un poco de ritmo.
Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla, diles que son amos del planeta, se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. Se pueda explicar. Algunos boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Nos vacían los bolsillos, por un gol somos capaces de matar, 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 por un gol somos capaces de matar.
Bueno, hemos llegado al final del observatorio del día de la fecha. Faltan 2 minutos. Le mandamos un gran saludo a todos los oyentes, a los que nos escribieron, a Tatiana Vladimirskaya, que también nos escribió en el Facebook, al resto de los oyentes.
Andrea. Sí, comiendo dulce de leche, pero bueno, sabemos que igual en espíritu está con nosotros.
Le mandamos un gran saludo a todos y nos despedimos hasta la próxima, que no sabemos cuándo va a ser. Seguramente a principios de agosto.
Seguramente.
Hasta la próxima.
Chao.